estoy de acuerdo, Dios, en que tú me formes y me transformes como tú quieras. Estoy de acuerdo en que tu voluntad se cristalice en mi vida. Yo empecé a ver un poquito y un poquito más y un poquito más. No hay límites para el que tiene fe.
Bienvenidos a su programa Ojos de Fe, conducido por la psicóloga Sandy Caldera. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
Hola, hola, ¿qué tal mi hermosa y querida familia de EWTN, Radio Católica Mundial? Soy Sandy Caldera, un privilegio, un gusto, una bendición para mí estar con ustedes el día de hoy. Y fíjense que hoy vamos a hablar de sentimientos muy antagónicos, muy contrarios, ¿no? Muy, si lo quieres ver, muy comunes en la vida humana, pero también personas que de pronto no saben y aseveran o aseguran cosas cuando todos sabemos que eso no es así. El día de hoy vamos a platicar de que el amor y el rencor no pueden habitar donde mismo. Y voy a hablarte de lo que es habitarte, de lo que significa habitarte como persona, vivirte, ¿no? Porque una cosa es estoy viviendo y otra cosa muy diferente es me habito. O sea, por ejemplo, puedo tener muebles en una casa, pero no está habitada. Y para que una casa esté habitada, ¿qué quiere decir? Está viviendo alguien, un humano, un ser humano. Y el contacto humano en tu propio cuerpo, en tu propia mente, en tu propio corazón, en tu propia vida, es sumamente importante. Habitarte, vivirte, gozarte, disfrutarte. Es algo que desafortunadamente hemos perdido la capacidad de hacer. Es más, creo que hay gente que ni siquiera ha descubierto esa capacidad en su vida. O sea, ni siquiera sabe por qué, ni siquiera sabe qué, ni siquiera sabe cómo habitarse. Y bueno, a largo plazo van descubriendo que pierden o perdemos muchísimo por muy poco. Yo quiero arrancar este programa con la oración del día y después de eso con una fábula. El cuento de la hormiga y el escarabajo. No es la hormiga y la cigarra, es diferente. Es muy diferente. La hormiga y el escarabajo. ¿Ok? Entonces, antes de comenzar, quiero que, si puedes, hagas una pausa en lo que estás haciendo, en tu trabajo, en tu vida, en tu trajineo. Haz una pausa. Detente, para. Y hay que invitar, pues, a Dios a que venga con nosotros, a que esté con nosotros. Mucha gente puede decir, pues, me la he pasado todo el día rezando. Sí, pero no lo has invitado. No has hecho ese momento de conexión con Él, ¿no? Entonces, esa es la invitación que te quiero hacer en este momento. Respira, guarda silencio, escucha su voz en medio del trajín del día. Y vamos pues con esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios nuestro. En esta tarde, en este momento, hago una pausa. Me tomo este momento muy en serio, porque de verdad quiero escuchar tu voz. De verdad anhelo, necesito y busco escuchar tu voz. En este momento, Padre amadísimo, pongo en tus manos, en tu corazón, mi vida, mi mente, mi corazón, mi todo. Padre, en este momento quiero que tú sí veas mi corazón, que tú sí descubras qué hay dentro de mí. Porque yo puedo mentir, puedo engañar, puedo hacer muchas cosas. Pero contigo no. Tú me conoces. Tú sabes mi acostar y mi levantarme. Tú sabes lo que hay conmigo. Y por eso hoy me pongo en tus manos. Te pido que me ayudes, me bendigas y me protejas. Hoy y para siempre. Amén y amén. (1) 866-398-6377. 1-866-398-6377 es el número para que te comuniques conmigo completamente en vivo en este tu programa Ojos de Fe. Soy la psicóloga Sandy Caldera y quiero hablarte de esta fábula de la hormiga y el escarabajo. Dice que era una vez una hormiga que iba cargando una cantidad grande de azúcar, digo, grande para su tamaño, ¿no? La hormiga, recordemos que es diminuta. Iba cargando durante tiempo esa cantidad de azúcar y cada día se repetía su trajín, se repetía su trabajo, se repetía su afán. Y estaba un escarabajo gordo, tieso, feo, parado siempre a la orilla del camino. Y siempre a la hormiga le decía, mira nada más cómo caminas de lento por llevar ese azúcar. Todos los demás están ahí acostados en lo que tú estás trabajando. Y siempre hablando feo y hablando mal y diciéndole cosas pues a la hormiga, ¿verdad? Siempre haciendo ese tipo de aseveraciones. Un día el escarabajo le puso el pie a la hormiga para que se cayera y soltó toda su azúcar. Y la hormiga lloró amargamente porque ya iba más de la mitad del camino. El escarabajo, en lugar de ayudarla a recoger el azúcar que tumbó, se la comió. Y la hormiga le decía, ¿por qué eres tan malo? Y aquel se reía, y se reía, y se reía. Y entonces, penosamente, la hormiga sabía que cada que llegaba a esa área del camino, ese escarabajo tenía algo feo, algo malo que decirle, algo absurdo que decirle, algo que la iba a lastimar, algo que le iba a herir, algo que a lo mejor hasta iba a tumbar esa carga. Y entonces, un día, sorpresivamente la hormiga caminaba por donde mismo, pero no encontraba al escarabajo. De donde de repente escucha gritos y le dicen, ¡ayuda! ¡Ayuda, por favor! Y era el escarabajo que estaba pegado a una resina de un árbol. La hormiga, con todo cuidado, buscó dónde dejar la carga que llevaba en la espalda y fue a ayudar al escarabajo. Le dijo el escarabajo a la hormiga, ¿por qué me ayudaste? Yo siempre he sido malo contigo. Yo siempre te he tratado mal. Yo siempre te he burlado y te he tumbado tu carga. ¿Por qué me ayudas? A lo cual la hormiga sabiamente le respondió, porque quiero llevar la carga que me toca, pero no quiero vivir cargando el rencor que no es mío, sino tuyo. Porque cada vez que tú te burlas de mí, cada vez que tú me tratas mal, cada vez que tú haces algo contra mí, no es contra mí, es contra ti. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos escarabajos hay en tu vida? Y peor aún, te la pregunto mejor, ¿has sido tú el escarabajo de alguien? ¿Alguien que va queriendo avanzar? ¿Alguien que a lo mejor, ok, no lo trae sencillo, no la trae fácil, se le ha complicado todo, va cargando su cruz, va corriendo cuesta arriba y le está costando mucho trabajo y llora y sufre. Y tú, en lugar de ayudar, porque eso es lo que yo digo, familia, estamos aquí para ayudar al hermano, para bendecir a las personas, y lo que hacemos es todo lo contrario. Ayer en una comida de mujeres platicábamos y decían ellas que qué triste que entre mujeres siempre había envidia. Yo decía, no es cierto. Cuando menos no debería de ser así. Y me decían, en tu mundo. Y me encarría, en tu La La Land, ¿verdad? Y yo les decía, no sé si sea mi La La Land, pero lo que sí sé es que puede existir un mundo mejor. ¿Pero qué falta? Dios. Porque Dios es amor. Y donde hay amor, no puede haber rencor. No puede haber odio. Obviamente, hay personas con las que eliges no intimar, no compartir, no estar. Sí. Pero no las odies. No odies, no te amargues, no guardes rencores, porque al final de cuentas, déjame explicarte algo, familia bella. El odio hacia una persona es como si tú quisieras tomar veneno y que mate a otro. Eso no va a pasar. Entonces, ¿cuánto dolor hay en el mundo? Porque la persona no se ha detenido a pensar que tal vez tú y yo pensamos distintos, somos distintos, vivimos de forma distinta, pero nos respetamos. Y es que aquí yo quiero hablarles de la verdadera doctrina, de la que se nos ha olvidado. Yo sí creo que los seres humanos debemos morir a la venganza. No debe haber venganza. ¿Para qué? ¿Qué te ganas? ¿Qué obtienes vengándote? ¿Qué vas a obtener de una venganza? Y tristemente me dan respuestas que para mí son muy tristes. No me importa si obtengo algo, pero el placer de vengarme nadie me lo quita. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que por medio de la venganza realmente vas a disolver aquellas cosas, circunstancias y situaciones que tienes atoradas? No, es como vivir pegado a esa resina, ¿sí? Vivir atorado en esa resina. Y ves a las hormigas que van cargando su propia vida, porque sí, todo ser humano tiene su carga, ¿eh? No existe uno que no. Claro que sí, pero el envidioso, la envidiosa, siempre va a estar diciendo, ay, ¿esa carga qué? Ay, debería de cargar lo que yo cargo, a ver si es cierto. La envidia se convierte en odio, y el odio y el rencor son hermanos que se alimentan del mismo cochinero. Y el día de hoy te voy a pedir que escuches muy bien, porque esto te va a cambiar la vida. Este es de los videos que quiero que compartan, que quiero que los lleven a todos lados. Te voy a decir por qué. Porque este video va a decirte realmente qué es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere que seas feliz. Y cuando tú vives amargado, atorado, juzgando, criticando, envidiando, mintiendo, robando, haciendo todo lo malo, lo único que estás haciendo es caminar al contrario de tu propósito. ¿Por qué alejarte de la gracia? Te pongo un ejemplo, es como si una planta estuviera creciendo a la ribera de un río y por necia dice, yo voy a mandar mis raíces para el otro lado. En lugar de ponerlas hacia el agua, no, yo me voy al desierto. ¿Y cuántos seres humanos, por el odio a los demás, terminan odiándose a sí mismos? Y esos son patrones que les inculcas a tus hijos y que después se vuelven cadenas y lazos de los cuales solamente con una buena oración de liberación podemos salir. Pero ¿cuántas familias hay que papá no le habla al hermano, el hermano no le habla al otro, los hijos crecen así y todo el mundo pierde? ¿Por qué? Porque nadie gana cuando hay. Qué bonita es una persona con una inteligencia espiritual y emocional tal que sea capaz de decir, yo no quiero dañar mi alma con el rencor. Yo no voy a desquitarme. Yo no voy a violentar. Estamos cansados de contenidos donde hablan y gritan y pelean y tú enójate, tú ve y quita y tú... No, porque eso no nos define. Jesús, cuando cargó su cruz, no se defendió. ¿Y cuántas veces tú, al llevar la carga diaria, te quejas y lloras y gritas y te peleas? Y luego vienes y dices, ¿por qué todo me sale mal? Porque en tu cabeza, escúchame por favor, tienes un pesimismo. Te encanta la victimización y dices tú, ¿pero por qué? Si hay trabajo, ay, hay mucho trabajo. Si hay que comer, ay, guácala, no me gusta lo que hay que comer. Si hay lo que haya, no te gusta. Te enojas porque lo tienes. Y te enojas porque no lo tienes. Agradece. Un ser humano que agradece es un ser humano maravilloso, increíble, que está haciendo lo que Jesús quiere, lo que Dios quiere. Gracias, Dios. ¿Qué dice la palabra? No, cada vez que Jesús iba a comer, agradecía, partía el pan. Agradece. ¡Ay, otra vez pollo, guácala! ¡Ay, otra vez esto, no, guácala! Volteo a ver la vida del otro. Ojalá y le vaya mal. Ojalá y todo le salga al revés. Te voy a hacer una pregunta a ti que a lo mejor vives en esa situación ahorita. ¿Tú crees que porque la vida trate mal a una persona, te va a ir mejor a ti? Estás bien equivocado. Estás muy equivocado, estás muy mal. Y parece que hay personas que están esperando el caos. Yo conocí a una persona que me daba mucha gracia porque decía, y espérate, las cosas van a empeorar. Y yo, no, a ver, espérame, no digas eso. No, el lenguaje genera. No digas eso. Porque, ¿qué crees? Si empeoraban. Y seguirán empeorando si lo sigues. No, espérate, esto apenas comienza. No, los gobiernos, no, nos ven el... No, ahora sí, ya todo se acabó. No, ya. Yo no sé tú, pero yo a mí, la verdad, digo, hasta allá, fuera. ¿No? ¿Por qué? porque son escarabajos. Yo llevo mi carga, carga la tuya. Y si la tuya quieres pegarte a resinas, date, pero no yo. Y esa es la situación por la que muchas veces empiezas a tener un crecimiento espiritual un poquito cuestionable. ¿Por qué? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hizo que Judas Iscariote traicionara a Jesús? ¿Tú qué crees? Envidia, la codicia, el rencor. ¿Por qué? Porque cuando yo no soy feliz, yo no soporto ver el brillo de alguien. Y soy capaz de dejar todo, de romper corazones, romper relaciones, romper hermandades, romper trabajos, romper, porque al final de cuentas yo soy tóxico. Y esto no es una palabrita de moda, que la verdad la hemos escuchado muchísimo. No, es que sí te vuelves tóxico, venenoso. O sea, llega un momento que uno lo ve y dice, ay, ¿ahora qué se va a quejar? ¿Ahora qué va a decir? ¿Ahora qué? ¿De quién va a hablar? O sea, ¿qué? Y ya corres. Porque estar con alguien que es como un agua clara, que sabes que cuando hables vas a encontrar algo bueno, es bonito. Pero estar con alguien que de pronto siempre te aporta tristeza, desamor, rencor, odio, envidia, no es sano. Ahora, hay que hablarles a esas personas. En lugar de que tú digas, ay, porque es la postura más cómoda. Esa persona sí es, hombre, así se va a morir. Esa persona no va a cambiar nunca y la verdad es alguien que no vale la pena. En la mañana subíamos un contenido a mis redes sociales donde uno de los doctores que me acompaña hablaba de que el cambio sí existe. Y yo me regocijo sabiendo que si tú te pones en manos de Dios y que si tú verdaderamente entiendes de dónde vienes y a dónde vas, el cambio sí existe. Pero son muchas cosas las que hoy tenemos que plantear. Por ejemplo, ¿cuántas veces el rencor se convierte en tu zona de confort? ¿Sí? ¿Cuántas? Por ejemplo, había una vez un mono, un chango, un monkey, como dirían en inglés, que vivía agarrado de una banana. Y esa banana estaba verde cuando él la encontró. Y le empezó a apretar para agarrarse de esa banana. Y de pronto decía, pues es que ¿cómo le hago para pelarla y comérmela? Porque realmente tengo que soltar una mano, no va a caer. No, espera poquito a que madure más. Y apretaba la banana, ¿no? Sí. Y la banana no maduraba, simplemente se como que estaba echando a perder, se podría. Y de repente empieza a ver que otros changos van trepando al árbol y dice, ¿me van a querer quitar esto? O sea, ¿me lo van a quitar esto? Esto es mío, yo lo he batallado. Y les decía groserías y los insultaba, ¿no? Y quítense de aquí, váyanse, lárguense fuera, todo, ¿no? Pero los changos como que no, como que lo veían como ahí, este loquito, pobrecito, ¿no? Y de repente un changuito niño sí subió hasta donde él estaba. Y no te voy a dar mi banana. Y le dice, ¿tu banana? ¿Cómo para qué la quiero? Si más abajo hay muchísimas. Y más bonitas. Eso me dices. Eso me dices porque tú quieres mi banana. No, yo no quiero tu banana, le decía. Ahí abajo hay más. Y entonces, el niño le dice, ya me voy. Voy a ir a donde hay más bananas. Dice, acompáñame. El chango voltea a ver su banana toda horrible. Verde, pero podrida, horrible. Y le dice, no te voy a acompañar. Y el niño con la sonrisota, ¿pero por qué no? Te espera algo muy bonito. Te espera algo muy bueno, muy... Y el chango dice, porque eso es lo que tú me dices. Pero lo que yo veo y lo que yo siento y lo que yo tengo es lo conocido. Es lo único que yo sé. A veces hay que dar saltos de fe. ¿A qué estás agarrado tú? ¿A qué creencia? ¿A qué introyecto? ¿A qué situación de vida estás agarrado y que vienen los demás y te dicen, mira, muévete, hay más cosas, mira, en serio, levántate, mira, en serio, fíjate todo tu alrededor y tú así, mira, como caballito con anteojeras, no volteas, no ves. ¿Y todo por qué? Porque tienes miedo. Y te aferras de un rencor, ¿por qué? Porque crees que si sueltas ese rencor, tu vida deja de tener sentido. Un día le preguntaban a un asesino a sueldo, ¿y tú por qué matas? Y esta persona dijo, porque odio. Y él le preguntaba al entrevistador, ¿y a quién odias? A todos. ¿Y por qué odias? Y decía este asesino a sueldo, porque es lo que le da sentido a mi vida. Pero tú y yo, que conocemos de Dios, que sabemos lo que es el amor, aún y con toda nuestra miseria y nuestra carencia humana, nuestras formas erradas de amar, no tenemos por qué vivir así. Deja de escuchar contenidos donde te hablen de la ley del talión, porque hey, Cristo vino a abolir, a derrumbar, a tirar, a borrar la ley del talión. ¿Cuál es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Por eso Jesús no fue conveniente para muchos. Imagínate a alguien que te diga, ama a tu enemigo. Si te golpean una mejilla, pon la otra. Claro que no era conveniente porque a ellos les gustaba más el odio, el rencor. Cuando le preguntan al pueblo, ¿por qué quieren que lo crucifique? Porque se declaró rey de los judíos. ¿Saben? Porque el odio te hace buscar pretextos absurdos para alejarte de la gracia. Que el odio te hace quedarte ahí, solamente ahí, simplemente ahí. ¿Eso quieres? ¿Eso quieres para tus hijos? ¿Para tus nietos? Y me vas a decir, sí, que se vuelvan fuertes. El odio no es fuerza. El odio es una pantalla, el rencor es una pantalla, la envidia es una pantalla. Todos los vicios de conducta son pantallas para ocultar tu bondad, porque los seres humanos, les guste o no, nacimos buenos. El problema es que nosotros nos vamos convirtiendo en gente mala. Yo quiero que en este momento, tanto tú como yo, abramos el corazón y el alma a un Dios que envió a su Hijo único a morir por ti y por mí. Pero también que abramos el alma a las cosas buenas que te están viniendo, a todo lo bueno que quiere venir para ti, todo. ¿Y qué es todo lo bueno? La paz, la armonía, el encuentro contigo mismo, la fuerza, la ternura, la tranquilidad, la paciencia, la fe, el amor. ¿Te gustaría vivir así? ¿Te gustaría estar así? ¿Tú te gustaría levantarte una mañana y decir, voy a mi trabajo, pero en paz, en armonía, en tranquilidad? ¿Te gustaría? Ese es el momento. Es un momento clave. Es un momento bueno. Yo quiero que en este momento para ti y para mí haya una reinvención inteligente, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Esa persona que está teniendo un encuentro con Dios, o esa amiga que se te acercó, ese amigo que te habló de algo bueno, ese papá que hoy te dijo, hijo, deja las drogas, deja el alcohol. Esa persona que quiere tu bien, no lo veas como tu enemigo. No la veas como tu enemiga. Mira a ese ser humano como un regalo de Dios en tu vida. ¿Pero qué es habitarte? Insisto. Con esa pregunta iba a arrancar y quiero arrancar el programa. Tu primer hogar eres tú. El primer hogar de cada uno de nosotros somos nosotros mismos. Y a mí me encantaría que en este momento tú analices cómo estás habitando este hogar, este cuerpo, esta mente, este corazón. ¿Cómo lo estás habitando? ¿En paz? ¿Fluyendo? ¿Tranquilo? ¿O queriendo controlarlo todo? Yo la vida la veo, en lo personal, como un torrente de agua. Yo no me voy a poner de frente para que me acabe y me tumbe y me tire y haga estragos conmigo, no. Yo me voy a poner de ladito, a poner a un lado, a escucharla. A ver cómo el río corre y a fluir. Porque al final de cuentas, no voy a poder detener nada. Al final de cuentas, quiero confiar. Al final de cuentas, quiero fluir. Pero, ¿por qué los seres humanos nos abstenemos de fluir? Por el deseo de control. Y el control viene por una falta de fe. No le creo a mi Dios. No creo en el amor de amores. No creo que todo va a salir bien. No creo que todo es por algo. No creo, pues. Y entonces eso me lleva a cometer terribles errores. Noticia de última hora. No puedes controlarlo todo. Haz tu esfuerzo, hazlo bien, levántate, lucha, pero no te exijas a tal punto. No puedes controlarlo todo. No vas a poder con todo. Fluye por lo que más quieras. Sé feliz porque a eso viniste. Y tu vida es corta. Y cuando llegues al momento de la vida eterna, la pregunta es, ¿qué hiciste con el cuerpo que te di? ¿Qué hiciste con la mente que te di? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste? ¿Te habitaste o no? Qué triste decir, no me habité. Todo mundo me habitó. Soy bueno para dar consejos, soy buena para correr atrás de ayudar a los demás, soy bueno para solucionar los problemas de otros. ¿Y yo dónde quedo? Por eso Jesús vino a traer ese mandamiento nuevo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. A tu prójimo como a ti mismo. Punto es el amor. Hay mucha gente que ya cree que sacando a Dios de su vida, sacando el amor de su vida, se van a volver más exitosos. Porque creen que el amor es una pérdida de tiempo. ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que lo amo? Se va a crecer y va a pensar que me tiene aquí y pues yo quiero ser el papá, la mamá. Y los hijos crecieron y nunca les dijiste que los amaba. ¿Cómo le voy a decir a mi mujer que la amo? No. Se va a crecer, se va a ir. Nunca le dijiste que la amabas. Y vieron ambos amargados. ¿Cómo le voy a decir a mi marido que lo amo? No. ¿El ego? No. ¿Cómo voy a valorar mi trabajo y agradecerle a mis jefes que me dan esta oportunidad? No. Y entonces voy caminando con cara de amargura, con actitudes de dolor, sin ser feliz. Creyendo que eso me va a hacer más exitoso. ¿Y sabes por qué? Porque les han metido un absurdo. Y digo les porque yo ya me salí. Si no hay sufrimiento, no hay gozo. ¿Y qué crees? Hay de sufrimientos a sufrimientos. Hay un sufrimiento que viene de Dios, que te da paz. El que viene enviado por Él, pero el que tú te buscas. Y el que de pronto, voy a hacer sacrificio y voy a hacer no sé qué y a ver si agrado. Déjate de ridiculeces, de absurdos. Cumple lo que tienes que cumplir y sé feliz. Qué bonito sería que le digas, Dios mío, hoy voy a cumplir mi cometido que me diste. Voy a tratar de ser feliz. Tope donde tope, siempre y cuando sea de tu cara, sea tu manera, sea contigo. Chulada. Pero no. Queremos vivir con amargura. Elige tus batallas. ¿Cuánta gente hundida en drogas, en alcohol? ¿Por qué? Por no tomar decisiones buenas. Por no vivir como debe vivir. Por no hacer lo prudente. ¿Cuántas personas buenas sufriendo, creyendo que el amor es una pérdida de tiempo y un desenfoque? Lo hemos visto en las películas, ¿no? Cuando hay un hombre muy exitoso, un papá muy exitoso, y no es capaz de detenerse y dar amor. Me quita tiempo para trabajar, para producir, para crear, para hacer dinero, para... como si te lo fueras a llevar. ¿Te das cuenta que nada es permanente más que el amor de Dios? Y el amor que te pone, lucha por ti. Levántate para que puedas empezar a habitarte. Habítate. Vívete. Deja que el viento te despeine. Que la vida te dé emociones. Deja que todo salga. Todo venga. Deja que todo fluya. No te pongas de frente a la corriente de agua. Mejor busca un claro. Una piedrita hermosa, siéntate y que el agua te moje los pies. Y vive. ¿Cuántas veces la gente dice, es que estoy esperando mis batallas? No, no esperes batallas, espera paz. Eso. No esperes caos. ¿Por qué? ¿Por qué quieres jugar al mártir? ¿Por qué quieres caos en tu vida? ¿Por qué? ¿Por qué siempre es no, ya, y ahora sí ya, no, no, ya, ya, ya estuvo, ya? ¿Por qué? ¿Qué acaso no confías? ¿No tienes fe? Por eso no somos buen testimonio. Por eso no llevamos almas a Dios. Porque no somos coherentes, porque no somos personas de una sola pieza. La mentira, la envidia, la avaricia, la soberbia, la lujuria, la gula y la pereza no pueden vivir donde hay amor. No. ¿Qué pecado capital estás enfrentando? ¿Cuál vicio estás enfrentando? ¿Cuál? ¿Cuál es el tuyo? ¿Y por qué? Enamórate de hacer lo correcto. Enamórate de vivir de la forma correcta. Enamórate de actuar de la forma correcta. Enamórate de ser feliz. Enamórate de Dios y por ende de ti. Y de ahí comparte amor. A manos llenas. Que la gente va a decir, ay, es muy tonto, muy absurdo, muy noble, muy blandengue, muy... El mundo ya está lleno de mucha gente que hace lo contrario. Ocupamos gente que vive en ternura, que vive en paz, que vive en tranquilidad. Lo demás ya, ya hay mucho. ¿Y por qué crees que esos contenidos no se viralizan? Porque no convienen. Si todos viviéramos en amor, no habría guerra, no habría divorcios, no habría pleitos. Si todos dijéramos la verdad, el mundo sería diferente. Si todos nos condujéramos por el camino bueno, los niños crecerían en paz. Pero la gente quiere lo contrario. Quiere hacer lo contrario y resultados diferentes, y así no. Hoy la vida te dio un regalo, Dios te dio un regalo enorme. Este programa tenía que llegar contigo por algo. Este programa no es hecho al azar. Tenía que venir para decirte, ¿hormiga o escarabajo? Uy, sí, muy ser de luz, muy ser de paz, y que esto y que otro, ¿y qué te pega, escarabajo? ¿En qué te duele? Ahora, el hecho de que tú seas una persona que intenta, no te convierte en alguien perfecto, te convierte en alguien que está trabajando. La hormiga llevaba su carga todos los días y el escarabajo sentadote. Por eso se pegó en esa resina. Perfecto solo Dios. Perfecto solo Dios. Todos los demás Somos perfeccionables. Pero perfecto solo Dios. Cada mañana, cuando vayas a hacer tu oración, pídele que te deje elegir. Pídele esa maravillosa capacidad. Que yo elija, Señor. Que te elija a ti. Que me elija a mí. Que me habite. Que me viva. Que no me afecte. Que no me dañe. Y vas a ver cómo todo, cuando tú empiezas a cambiar, todo en tu vida empieza a moverse. Todo en tu vida va a empezar a moverse, a modificarse, a cambiar. Hay una analogía muy bonita, ¿no? Que le llaman la analogía del miope. Una persona con miopía se le llaman un miope, o una persona que no puede ver bien. Y dicen que un día llegó con el optometrista, el que configura los lentes, y que le dijo: doctor, la verdad es que yo ya no sé si quiero estar en esta cita, porque ¿para qué quiero ver un mundo como el que hay? Todo horrible, todo feo, los colores no brillan, todo está mal. No, mejor no me voy a cambiar los lentes. Que imagínese ver de otra manera, qué horror. El mundo apesta. Y empezó, ¿no? Estaba escuchando. Así como cuando Dios nos escucha a nosotros. Que hablamos y hablamos y no actuamos, ¿no? Y de pronto le dijo el doctor: ok, espera. Solo quiero hacer una prueba de los lentes. No lo hagas por ti, hazlo por mí. Ayúdame, le dijo el doctor. Bueno, está bien. Si es por usted, ok. Dice que le cambió los lentes. Y que cuando regresó el miope le dijo: doctor, ¿cuánto tiempo perdí por traer los lentes equivocados? ¿Tú ves por donde te enseñó tu papá o tu mamá que era correcto? ¿Tú ves por donde las redes sociales te dicen que es correcto? ¿Tú ves por donde todo mundo camina y ahí vas como borreguito siguiendo, tun, 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 sin cuestionar? Si algo nos vino a enseñar Cristo fue a ser líderes, no borregos. Eso no. Nos vino a enseñar a ser líderes, a tener una decisión, a hablar, a decir, a expresar, ¿sí? Súper importante. Pero no, ahí estás, caminando nomás, ¿sí? Sin voltear a ningún lado, creyendo que ya llegaste, que ya eres la última maravilla, ¿no? No vas ni a la mitad, mi rey. Y ya crees que el mundo no te merece. Tranquilo. Es importante que no te canses. Que sea un estilo de vida para siempre. Que no te enamores de la persona en la que estás convertida ahorita, porque si no, no vas a querer cambiar más para allá. Todo eso es importante. Y a todo eso estás invitado. Quiero invitarte y decirte que la terapia psicológica no está peleada con nuestra fe. Que la verdad, el que tengamos una fe puesta en Dios, el que tengamos una fe muy marcada, no te cierres. El fanatismo también es malo. El cerrarte es malo porque no ves más allá. Así como el escepticismo también es malo, claro que sí. Los polos son malos. Ábrete la gracia. Y te quiero pedir un gran favor. te quedes viviendo esta realidad incómoda. No lo hagas. Busca el ayuda y el apoyo. Si en algo nosotros te podemos acompañar, queremos que nos sigas, por favor, en todas las redes sociales. Estoy como Sandy Caldera. Sandy Caldera. Estoy también, si en algo te puedo ayudar, en los teléfonos siguientes, desde Estados Unidos, 619-451-7037. Nuevamente, 619-451-7037. También estamos en el correo electrónico sandycaldera@hotmail.com. Y estamos desde México en el 664-630-8322. Desde cualquier otro país, el código es 52-664-630-8322. Quiero que no caminemos solos. Yo no te voy a decir que yo te guío, no. El único guía es Dios, pero yo te acompaño. Yo me subo a tu barco. Te acompaño a que logremos algo bueno. Que intentemos algo bueno. Que intentemos estar en paz. Que de verdad hagamos las cosas bien. Que dejemos de pretender ser para ser. ¿Cuántas veces las obsesiones? Porque todo en exceso, también es malo, ¿eh? Todo en exceso es malo. Y no lo ven. No hay más ciego que el que no quiere ver. Todo en exceso es malo. Absolutamente. Por eso quisiera que en esta tarde, si algo quedó en tu corazón, si algo te llevas, compártelo. No dejes que los contenidos negativos, donde se habla de violencia y de siempre estar mal y todo eso, sean los que triunfen. No lo permitas. No lo permitas. No permitas que la mentira, la envidia, la calumnia, el chisme, todo lo malo, dañe tu vida. No lo permitas. Y no permitas, te lo digo de todo corazón, que la falta de fe te apague, te aparte de lo bueno. Te quiero suplicar que te atrevas a hacer la diferencia, que te atrevas a vivir de una forma distinta, que si luches, que si te levantes, que si te atrevas, que si te avientes, que si vayas por todo lo bueno. Sí se puede. Y con la ayuda de Dios, mucho más. Soy la psicóloga Sandy Caldera, así sígueme en todas las redes sociales. Sandy Caldera. Yo soy la voz que te habla al oído, que te ve con los ojos del corazón, que acompaña tu alma. Muchas gracias. Bendiciones.
Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, bajo el nombre de Sandy Caldera. O escríbenos a sandycaldera@hotmail.com. Contáctanos desde los Estados Unidos al 619-451-7037 y 619-816-2333. Si te comunicas desde México u otro país, nuestro número es 52-664-630-8322. Muchas gracias.
EWTN, La Radio Católica Mundial.